Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Ya es mexicano. Julián Quiñones recibió su carta de naturalización y podrá ser convocado en la próxima fecha FIFA.
MedioTiempo.com.
Es mi momento. César El Chino Huerta destacó que está preparado para brillar con el Tri.
Esto.com.mx.
Espera su oportunidad. De ser potencial titular previo a la Copa Oro, Víctor Guzmán espera su revancha con el tricolor.
Radioformula.com.mx.
Visita del dueño. Emilio Azcárraga ya visitó Cuapa para colocar la primera piedra de la Casa Club Femenil y al primer equipo varonil le pidió la 14.
FoxSportsLA.com.
Necesita un cambio. Helmut Marko señaló que un cambio de clima y de equipo le vendría bien a Sergio Checo Pérez. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 11 de octubre, las 5 de la tarde, con 2 minutos en este momento. Y ya estamos, como todos los días, con muchísimo gusto para platicar con ustedes aquí en Grupo Fórmula, Radio Fórmula, Telefórmula, y por donde usted nos vea y nos escuche, bienvenidos. Hoy es miércoles 11 de octubre, les decía, es Día Internacional del Árbitro. Del árbitro, o sea que, pues para todos los árbitros, una felicitación, digo, todos, por los llaneros y todos, porque hay árbitros que sí se la rifan cada fin de semana. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ahorita me acordé de el rápido Esquivel, que decía que si tenías un enemigo lo hicieras umpire.
Umpire.
Porque es difícil ser árbitro, ser juez. En cualquiera de estas disciplinas, finalmente se trata de establecer justicia. Pero bueno, pues luego la tribuna no opina lo mismo. Vamos a platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas. El día de ayer finalmente se consuma la barrida del equipo de los Rangers sobre los Orioles de Baltimore. Y en un instante más estará jugando José Urquidy con el equipo de los Astros de Houston. Él estará abriendo en contra de los Mellizos. Y más tarde juega el equipo de los Dodgers. Y ahora está jugando Atlanta contra Filadelfia. Les platicaremos de cómo va la cosa.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo entiendo que la profesión de árbitro es difícil en cualquier deporte, pero yo creo que el más difícil es el fútbol, ¿no? Sin duda. O sea, ese coro monumental de todos los estadios llenos, recordándole al árbitro muchas cosas, es difícil de superar, ¿no? En una emotiva ceremonia ayer en el Salón de la Fama, muchas lágrimas como es costumbre. Mañana eliminatorias de la UEFA para la Eurocopa, de Conmebol, platicaremos de ello, por supuesto. Y el tema que escuchábamos, ¿no? De Julián Quiñones ya es mexicano. Finalmente, no tengo duda que en la próxima lista del Jimmy Lozano estará Julián Quiñones.
Y fíjate ahorita que decíamos de los árbitros, hay una frase muy buena, pero muy buena, de Eduardo Bricio, que dice el árbitro es visitante en todas las canchas. O sea, tiene razón, ¿eh?
Sí.
Tiene razón, sí. Porque los árbitros, desde antes que empiece el partido, ya empiezan a recibir silbidos y cosas de esto, ¿no? Ha habido pocos árbitros que son aplaudidos. Antes de empezar el partido, ¿saben quién era aplaudido siempre? Bonifacio. Bonifacio al calentar, al salir a calentar, era un árbitro que la gente quería mucho.
No, carismático también, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una frase del Mago Septién, ahorita me acuerdo también, referente al béisbol igual, que decía, ¿qué sería del béisbol sin los umpires más que una forma insensata de correr las bases?
Mira, más, qué buena frase. Qué buena frase. Sí, pero se aplicaría también por el fútbol. ¿Qué sería el fútbol sin los árbitros, no?
Es que además cuando se equivocan, todo mundo le tira a los árbitros. Claro. Y todo mundo recrimina a los árbitros. Pero cuando hacen un buen trabajo, nadie habla bien de los árbitros, ¿no? Nadie dice, oye, que salga un entrenador, por cierto, qué buen trabajo hizo el árbitro, que el jugador cuando le entrevisten diga, felicito al árbitro porque hizo un gran trabajo. Nunca, ¿no?
Nunca. Pues una vez más, una gran felicitación para todos los árbitros, para los buenos y para los malos también, ¿eh? Una felicitación porque hay árbitros buenos y hay árbitros malos. Vámonos con Humberto Barrera hoy. La selección juega el sábado. Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Efectivamente, pues ya tercer día de concentración de la selección mexicana dirigida por el Jimmy Lozano, que enfrentará este sábado a la selección de Ghana, que trae de sus 23 jugadores, solamente uno juega en la liga local allá en Ghana, los demás juegan en Europa. Y bien, el día de hoy trabajaron alrededor de una hora, dirigidos por Jaime Lozano, en donde hicieron fútbol, donde practicaron, donde por supuesto pues hicieron ejercicios de diferentes.
Bueno, pues tuvimos un pequeño problema con la línea de Humberto Barrera desde los Estados Unidos. Ahorita lo recuperamos en un momento. Esto que decía de Ghana es muy cierto. Todos, bueno, casi todos, uno, quitando a uno nada más, todos juegan en Europa, ¿eh?
Sí, y bueno, el ranking es el número 60 en este momento, pero pues muchas veces es engañoso también. También habrá que ver qué alineación coloca Jaime Lozano para enfrentar a la selección de Ghana, porque me parece que el partido más importante para México es contra la selección de Alemania, que es el martes. Entonces, a ver qué movimientos hace Jaime Lozano y qué cuadro coloca contra Ghana.
Humberto, adelante.
Sí, Raúl, efectivamente te platicábamos que ya entrenaron el día de hoy, con acceso, por supuesto, a la prensa durante un cierto momento, y por supuesto, en zona mixta hablaron César Huerta, el Chino Huerta de Pumas, que pasa por un buen momento y dice que llegó en una hora óptima para la selección mexicana, y también habla Víctor Guzmán, jugador del Monterrey. Aquí los escuchamos.
Estoy muy feliz, representa mucho orgullo, pues es por lo que trabajo, es un sueño que cumplí la vez pasada, y yo creo que repetir es reafirmar el buen momento que estoy viviendo. Sí, hay muchos jugadores de muy alto nivel, muy alta calidad, compiten en la máxima del fútbol, entonces yo creo que por ahí aprenderles, exprimirles todo lo que sea bueno para sumar y nada, competir. Yo creo que es la perseverancia que he tenido, todo el trabajo que he hecho, que muchas veces no se ven, yo no lo había visto reflejado, pero el tiempo acomoda todo en su lugar, y yo creo que el trabajo me ha puesto aquí a base de mucha perseverancia y ahorita lo estoy disfrutando al máximo.
Que adaptarnos de lleno a la idea que nos pide el Jimmy, o sea, lo que nos pide, adaptarnos a la idea de juego, todos los conceptos que nos pide, y pues al final de cuentas esto es de gustos, el que le guste, el que esté mejor es el que va a estar jugando. Sí, sabemos que si bien son partidos amistosos, pero no lo vemos así, sabemos que son partidos de preparación. Nos estamos preparando para cosas importantes, que se viene lo de Copa América, todo eso, y al final de cuentas todo te deja un aprendizaje. Si bien no deja una buena sensación, podemos ver lo que falló y podemos mejorarlo para de cara a estos dos partidos que se nos vienen.
Pues ahí, Raúl, las palabras de los seleccionados mexicanos, que por cierto esta selección prácticamente que por primera vez que Jaime Lozano reúne a toda la selección, pues prácticamente titular, que estaría participando y peleando por un pase a la Copa América, y también, por supuesto, Víctor Guzmán y Johan Vázquez entrenaron por separado. Así es que, Raúl, así las cosas de la selección mexicana, en un muy buen ambiente, en una, pues por parte de la afición, por supuesto, siempre bienvenidas a los Estados Unidos, y por supuesto van en busca de una foto o de un autógrafo, Raúl.
Gracias, muchas gracias, Humberto, muy amable, un abrazo, Humberto. Pues ya está listo para jugar el equipo mexicano. Yo lo que seguía, lo que sigo diciendo es, tengo una gran duda a quién va a poner adelante.
¿De nueve o por los costados?
De los tres que va a poner adelante.
Pues por un, yo, el Chucky Lozano seguro, seguro. Yo creo que el otro va a ser Uriel Antuna.
Y por ahí pone a Santi y a Raúl Jiménez juntos, ¿eh?
Me cuesta trabajo pensar que de inicio, Raúl, porque no juega normalmente con dos nueves,
Jaime. No, siempre Lozano juega con tres.
Siempre juega con dos por uno fuera. Y dos por fuera, ¿no?
Pues mira, a ver, porque tiene buenos delanteros ahora, ¿eh?
Pues sí, y es un buen problema, porque antes había escasez en ese departamento, pero igual, es el sábado contra Ghana, el martes contra Alemania, entonces, ¿cómo los vas a distribuir?
¿Cómo los acomodas? Yo pondría al Chucky, pondría a Orbelín, no pondría a Antuna. Y de centro delantero les diría, a ver, échense un volado, ustedes, a ver cómo andan. Pero yo creo que, si es por méritos, en esta temporada tendría que ser Santi Jiménez, ¿no?
Yo creo que sí.
Debería ser él. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA, donde Indonesia y Australia propusieron la idea de unirse para presentar una candidatura que compita con Arabia Saudita para recibir la Copa del Mundo en 2034, donde cualquier candidatura para este mundial debe expresar su interés oficial antes del 31 de octubre, y solo integrantes de los organismos de países de Asia y Oceanía pueden aplicar para recibir esa edición. Llegamos a Inglaterra, donde Wayne Rooney fue nombrado como técnico del Birmingham de la segunda división inglesa una semana después de que Tom Brady, ex quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, adquiriera una participación minoritaria del club. Su nombramiento ocurre días después de que dejó su posición como entrenador del DC United. Llegamos a España, donde Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, que cuenta con doble nacionalidad, ante la falta de llamados por el seleccionador ibérico Luis de la Fuente, ha decidido renunciar a la selección española y de esta manera jugar para Marruecos. Cabe señalar que Díaz solo jugó para España un amistoso ante Lituania. Cerramos en Argentina, donde Lionel Scaloni, técnico del albiceleste, habló previo al duelo ante Ecuador en las eliminatorias.
Pero sinceramente, a partir de ahí no podemos estar pensando hasta el 2030, sinceramente. Todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. Pero en cuanto a quién va a estar, jugadores, hablamos, siempre va en continua evolución. La selección argentina va en continua evolución, va en continua crecimiento y no dormirse, y estarán los que en ese momento estén mejor.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El día de hoy en Pachuca hubo una reunión en donde estuvieron presentes Alejandro Domínguez, que es el presidente de CONMEBOL, y Juan Carlos Rodríguez, que es el alto comisionado presidente de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, mejor dicho. Vamos con la nota de Javier Rivera.
Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S, información de la Liga MX y la Copa Libertadores. Y es que este día se llevó a cabo la inauguración de una nueva cancha en la Universidad del Fútbol en Pachuca, misma que llevará el nombre de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y quien habló sobre un posible regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores.
También quiero destacar de que Pachuca fue el único equipo mexicano que logró ganar una competencia organizada por CONMEBOL, en este caso la CONMEBOL Sudamericana, así que nos une una historia, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Y la vuelta de México a la Conmebol Libertadores o Sudamericana depende 100% de los clubes mexicanos. Así que el día que se decidan, de hecho, el Conmebol, bajo mi administración en el 2016, le había dado el estatus de socio pleno en las competiciones de Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana a los clubes mexicanos. Y posterior a eso tomaron la decisión de pedir permiso por un tiempo y ahora depende de que México decida y vuelva si quiere volver.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que la decisión no está en nuestro país, sino en CONCACAF.
El mensaje ya se lo di 20 veces. Todo lo que quiera hacer es a través de la CONCACAF y nosotros estamos puestazos. Si la CONCACAF nos da chance, nosotros vamos 100% para adentro.
Esta fue la información de este posible regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores, situación que hasta el momento aún luce lejana, abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Bueno, pues ahí está la... Ahora sí que la moneda está en el aire, ¿no? A ver qué dice CONCACAF. Pero, digo, cuando menos se ha avanzado, ya que si vamos a jugar Libertadores, va a ser con todos los derechos, ¿no? Como era antes, ¿no? Que eso es importante, ¿no?
Pues sí, que era como invitado de segunda, ¿no?
Invitado a fuerza, ¿no?
Exacto, y en un principio se acuerdan aquel... La pre-Libertadores que sí. Se iba contra los de Venezuela para ganar un sitio, en fin, y hubo cosas importantes para el fútbol mexicano y que llegó tan lejos el Cruz Azul en su momento y las Chivas también, y eso creo que le dio un impulso importante al fútbol de México, además de participar en la Copa América. Sí, es curioso el nombre de la cancha del señor Alejandro Domínguez, que pues qué bonito, pero me recordó cuando a un torneo juvenil le pusieron aquí yo a Belash, pues, para hacerle la barba al señor Abelash, pero bueno, pues está bien, todo sea relaciones públicas es bienvenido.
Oye, el tema de la Copa América probablemente se pueda acomodar con la Copa Oro, ¿no? Digo, aunque la Copa Oro es cada dos años, a lo mejor buscar ahí una calendarización para que la Copa América no caiga en años de Copa Oro.
Pues sí.
Pero el tema difícil y complicado es el tema de la Conca Champions con la Libertadores, ¿no? ¿Cómo le haces para que los equipos mexicanos vayan a la Libertadores o a la Sudamericana y no jueguen Conca Champions? Me parece que ahí está el tema de la CONCACAF y ahí es donde hay que negociar y donde hay que buscar que la CONCACAF autorice, ¿no? Que se ve complicado, ¿eh?
Súmale otro detallito chiquito, la Leagues Cup. O sea, también estorba la Leagues Cup. Pero, vamos, si tú le preguntas a cualquier persona que le guste el fútbol, ¿qué es lo que prefieres? ¿Con CACAF, Leagues Cup o Libertadores? Todos te contestan Libertadores. Es algo que la gente quiere, que la gente se dio cuenta en el momento que se jugaba que era algo muy importante. Ojalá algún día se pueda regresar. Ahora, la Copa América yo creo que es más fácil.
Sí.
Porque ahí puedes hacer algunos acomodos, ¿no? Ahora, yo también soy de la opinión que la Copa América no debería ir México nada más, ¿no? Debería ser como esta que va a venir, que juegue Estados Unidos, que juegue Canadá, que juegue México, que juegue Costa Rica, no sé, esto harías una gran Copa América. Eso es lo que deberían de hacerse en Conmebol. Esperemos que así sea. Y yo pienso que va a ser muy difícil que CONCACAF nos dé permiso.
Pues sí, porque ellos tampoco quieren ir en contra de su torneo, que es la Copa Oro, no. Que finalmente pues ahí viene una buena cantidad
no.
de dinero.
Exacto, el billete lo lleva a México, ¿no?
Sí, como también le lleva dinero a México, pues ese teléfono...
Contesta Beto.
Ya contesta de una vez, es mejor. Pero bueno, tanto dinero a la Conmebol también por México en la Copa América y desde luego también en la Copa Libertadores.
Claro, bueno, pues ahí está. Ahí está.
Pero tiene... músculo suficiente la Federación Mexicana de Fútbol como para apretar un poquito a la CONCACAF, ¿no?
Claro.
O sea, en cuestión económica, decirle, oye, pues espérate, ¿no? Vamos a buscar el fin, un fin común, ¿no? Y a mí me interesa ir a la Libertadores, ¿cómo lo hacemos para jugar con CONCACHAMPIONS? Y buscar apretarlo, porque de verdad, deportivamente es un abismo de diferencia, ¿no?
Yo ¿sabes qué haría en el caso de la Copa América? Si tuviera esta autorización, no dejaba la Copa Oro. Yo mandaba a una selección B a la Copa Oro y iría con la grande a la Copa América. Pero es que también a Conmebol le conviene mucho que la Copa América ya sea con todos los equipos. Para ellos sería un gran negocio. Que entre Estados Unidos, que entre Canadá y México a la Copa América, para ellos sería extraordinario.
Pues sí, pero por otro lado, Raúl, si mandas a tu equipo B a la Copa Oro y te va ganando Estados Unidos siempre en la final de la Copa Oro.
Pues mira, con esto ya tienes hasta justificación.
Que al final lo que acabó causando la salida de la Copa América fue que mandamos muchas veces equipo B a la Copa América.
Claro.
Porque sí, la CONCACAF no permitía que fueran equipos B a la Copa Oro.
Es un problemita difícil de resolver. Ojalá se resuelva y ojalá, porque ya también hay Copa Libertadores de mujeres,
Sí.
Y entonces también la participación de mujeres en Copa Libertadores, porque las mujeres no tienen un torneo más que nuestra liga. Está interesante el asunto, a ver en qué termina todo esto en el futuro, ¿no?
Deportivamente te da más la Libertadores que la Copa América, ¿estamos de acuerdo? O sea, al final,
sí.
¿Por qué digo? Por lo continuo de las competencias y porque juegan más jugadores, por supuesto, y más equipos, deportivamente para el jugador es mucho.
Ahora, mejor. Tú debes de ganar por ejemplo, León, que es campeón de CONCACAF, tiene que ganar, creo que son 5 o 6 veces CONCACAF para llevarse lo que se lleva el ganador de la Libertadores, ¿eh? Mm. O sea, los premios allá son extraordinarios. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz fue eliminado del Masters de Shanghái al caer ante el búlgaro Grigor Dimitrov en 3 sets por parciales de 5-7, 6-2 y 6-4. Y el búlgaro se enfrentará en los cuartos de final con el chileno Nicolás Jarry, quien eliminó al argentino Diego Schwartzman en 3 sets por parciales de 6-3, 5-7 y 6-3. Ben Shelton, Andrei Rublev y Hubert Hurkacz avanzaron a la siguiente ronda. En el fútbol americano de la NFL, el dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, mostró su apoyo y respaldo al quarterback Dak Prescott tras la derrota ante los 49 de San Francisco, por lo que aseguró en un programa de radio local: "Creo que Dak es un quarterback que puede llevarnos al Super Bowl y así será. No tengo pánico. Cuando algo te dice lo que es, no intentes soñar que es otra cosa. Podemos hacerlo mejor que lo que hicimos el domingo por la noche. Eso es un hecho". Y en el deporte amateur fueron presentados los uniformes de la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Panamericanos que inician el 20 de octubre en Santiago de Chile. La basquetbolista Karina Esker y el taekwondoín Carlos Ansores serán los encargados de portar la bandera nacional en la ceremonia inaugural. Escuchamos a Mari José Alcalá, directora del Comité Olímpico Mexicano.
En el momento se siguen moviendo un poquito los números, 638 atletas, estamos aproximadamente en 998, 1003 son los que pueden integrarse, con todo lo que es médicos, técnicos, equipos multidisciplinarios, todo lo que es la jefatura de misión, que es la más pequeña siempre. Y bueno, pues la verdad muy contentos y agradecidos por todo el apoyo que está recibiendo el Comité Olímpico Mexicano, la delegación mexicana para poderla conformar. Pues ha sido una tarea ardua, pero muy contenta porque creo que se empieza a ver un cambio en el Comité Olímpico
Mexicano. Señor Burak.
Raúl, pues hay muchas cosas que platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, pero bueno, así voy rapidísimo con el contexto de lo que pasó el día de ayer y ahora platico acerca de lo que está pasando el día de hoy. Pero bueno, por lo pronto el día de ayer Houston le gana 9-1 a los Mellizos de Minnesota, tomaron ventaja de 2-1, este primer partido que se jugó en Minneapolis, los otros dos habían sido en Houston. Y por otro lado, los Rangers que barrieron a los Orioles de Baltimore, el equipo de los Orioles que fue el mejor en la campaña, más de 100 victorias en la Liga Americana, pero no pudieron en contra de los Rangers 7-1. La pizarra final. Bruce Bochy, por cierto, salió del retiro para tomar a los Rangers, a quienes mete a la final de la Liga Americana por primera ocasión desde el 2011. Y un dato muy interesante: los equipos que calificaron en el este de la Liga Americana, y estoy hablando acerca de Toronto, Tampa y Baltimore, se fueron con 0 ganados y 7 perdidos. O sea, Toronto y Tampa se los chutaron en la fase de comodines y ahora barrieron al equipo de los Orioles. 0-7 para estos tres equipos. Bueno, lo que está pasando el día de hoy es el partido número 3 en la serie de Atlanta contra Filadelfia, el primero que se juega en Filadelfia, y hasta el momento es un juegazo del equipo de los Phillies, en donde Bryce Harper conecta par de cuadrangulares. De hecho, Atlanta se va arriba 1-0 en la parte alta de la tercera, pero contesta Filadelfia con 6 en la parte baja de ese tercer episodio. Y en este momento, cuando se está jugando la parte baja de la sexta entrada, ya van 8-2 en favor de los Phillies. Insisto, son series a ganar 3 de 5 partidos. Y por otro lado, en este momento está jugando Houston en contra de los Mellizos de Minnesota. Parte baja de la segunda, están empatados a una carrera. Primero viene un cuadrangular de Royce Lewis del equipo de los Mellizos de Minnesota contra José Urquidy, que abrió el Mazatleco por la escuadra de los Astros, pero posteriormente Michael Brantley también con un jonrón estaría empatando el partido a una carrera por bando. José Urquidy en la campaña regular se fue con 3 ganados, 3 perdidos, 5-29 limpias. Estuvo muy lastimado durante un buen rato de la temporada. Y por otro lado, abre Joe Ryan por el equipo de los Mellizos. Él tuvo marca de 11 ganados, 10 perdidos, pero sus últimas 14 aperturas, 3 ganados, 6 perdidos y 6.62 de efectividad. Entonces creo que hay una buena oportunidad para que termine ese compromiso. Y más tarde, a las 7.07, Dodgers visitando a los Diamantes de Arizona, los D-Backs. Lance Lynn abre por el equipo de los Dodgers. Si pierde Los Ángeles, se acabó.
Dificilísimo que lleguen a ganar los tres seguidos los Dodgers, Enrique. Muy, sí, muy difícil, sobre todo con la racha que trae Arizona. Y lo de los Phillies, digo, es muy buen equipo, pero Atlanta sorpresivamente, ¿no? De milagro no los van a eliminar hoy por ese regreso que tuvieron, ¿no? El domingo.
Sí, que perdían 4-0 y el lunes, finalmente ganaron 5 carreras contra 4. Y sí, los Bravos fueron el mejor equipo de grandes ligas, ¿no? Un equipo con una consistencia bárbara, con un gran staff de pitcheo, muchos desconocidos, y un orden al bate impresionante con peloteros de más de 30 home runs. Sin embargo, bueno, pues por lo pronto los Phillies son los que están sacando la mejor parte hoy, ganando 8-2, y están muy cerca de tomar ventaja de 2-1. Por otra parte, también comentarles acerca de la NFL. El día de mañana se pone en marcha la semana 6, ya, qué bárbaro. O sea, ya estamos hablando del primer tercio de la temporada, bárbaro, que se va.
¡Qué rápido!
O sea, ¿por qué no se me va tan rápido la Liga MX? No entiendo.
¿Por qué no le pones atención?
Pues sí, debe ser por eso. Pero bueno, el caso es que mañana juega Kansas City en contra de los Broncos de Denver, y Travis Kelce, el ala cerrada de los jefes de Kansas City, que se lastimó el domingo en el partido en contra de los Vikingos en Minnesota. El pasto artificial que tienen los Vikingos es muy resbaloso. Son 4 estadios los que tienen este tipo de superficie. Y fue justamente así, o sea, resbalándose, que se lastimó el tobillo. Se temía una cuestión peor. Afortunadamente solamente fue una torcedura, pero bueno, está en duda para jugar el partido del día de mañana. Por otra parte, también comentarles acerca de Rafael Nadal, que pues ha estado fuera ya desde hace una buena cantidad de meses en el circuito, y que ha anunciado que estaría de regreso para jugar el Abierto de Australia. Y esto, pues, me parece que es sumamente relevante. Además de él, también estaría de vuelta Naomi Osaka, que recuerdan ustedes los problemas de salud mental que tenía, también la ansiedad que le representaba el presentarse en las conferencias de prensa y, bueno, ante esa enorme cantidad de periodistas que había. Y luego fue mamá. Entonces, bueno, pues ya va a estar de regreso para el Abierto de Australia, que por cierto va a ser de 15 días, al igual que Francia. Van a empezar en domingo, esto va a ser el domingo 14 de enero y van a terminar el 28 de enero. Y bueno, dicen los organizadores que es, como luego el calendario se aprieta demasiado por si vienen suspensiones o partidos que se van muy largos y que algunos juegos que terminaban por ahí de las 2, 3 de la mañana, entonces por ese motivo es que decidieron ponerle un día más.
Fue el último torneo que jugó Rafa Nadal a Australia, uh-huh, de este año. O sea, un año, me imagino que jugará algún torneo menor antes de Australia, pero un año prácticamente fuera para un deportista de su edad es un mundo de tiempo.
Sí, por supuesto, Nadal, que Pues tiene una gran cantidad de títulos de Grand Slam, estamos hablando de 22, ha ganado dos veces el Abierto de Australia. De hecho, él ganó este título que mencionas en el 2022, el año anterior fue el campeón, ahora en el 2023, pero lamentablemente fue el último que ha jugado, una lesión en la cadera. Vamos a ver cómo le va ahora en el torneo del año próximo. Y ayer estuvimos en el Comité Olímpico Mexicano, porque se hizo la presentación oficial de los uniformes que van a utilizar. Es de este fin de semana el que sigue, que inicia la actividad en los Panamericanos en Santiago de Chile, que además es una competencia muy importante porque da varios boletos para los Juegos Olímpicos. México lleva una delegación robusta, son 640 deportistas. Están muy bonitos los uniformes. Además, la forma en la que hicieron la presentación, la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estuvo muy movido porque invitaron a Peewee para que, pues, él cantara. Entonces él empezó a cantar y todo esto, y de pronto empezaron a aparecer en la pasarela representantes de la delegación mexicana con los diversos uniformes. Entonces está muy bonito.
Muy buena idea, ¿no?
Muy buena idea. La verdad es la mejor presentación de uniformes a las que yo he asistido. Y bueno, también habló desde luego Fernando Platas, quien es el jefe de misión de la delegación mexicana. También Marijose Alcalá, que es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien habló acerca de la buena cantidad de patrocinios que han tenido muchos empresarios que se han acercado al Comité Olímpico Mexicano. Y bueno, pues de esta forma está el camino andado rumbo a los Panamericanos, en donde se espera tener una actuación. La de Lima fue sensacional, donde México terminó en el tercer lugar. Se espera entre 28 o 30 medallas de oro. Ojalá y así se pueda conseguir.
¿Y competimos contra Estados Unidos?
Sí, ahora es contra Estados Unidos, contra Canadá, contra Brasil, ¿no? Argentina. Es muy distinto a lo que se da en los Juegos Centroamericanos, ¿no?
Claro.
En donde inclusive tienes disciplinas que no están presentes en Juegos Panamericanos.
Pues sí, pues. Oye, ojalá.
Qué bonitos están los uniformes, éxito. Enrique.
Están muy, muy bonitos.
Y la presentación extraordinaria. Uh-huh.
Sí, y ¿sabes qué? Un ambiente de buena onda que se respiraba. La verdad es que le vino muy bien la llegada de Marijose Alcalá al Comité Olímpico Mexicano.
Qué bueno.
Una campaña también muy interesante que van a detonar ya en diversos medios de comunicación que estrenaron el día de ayer, que es Todos Somos Olímpicos. Y pues la verdad es que yo creo que sí, todos lo somos, porque cuando vienen los Juegos Olímpicos impulsamos a nuestros atletas. Y pues ojalá les vaya muy bien este tramo camino a París el año próximo.
O sea, Marijose es una exatleta, uh-huh, que sí recuerda sus orígenes de atleta.
Por supuesto.
Y lo ve reflejado en estos atletas del día de hoy, ¿no?
Así es, clavadista olímpica. De esa gran escuela de clavados. Bueno, qué decir de Fernando Platas, ¿no? Medallista olímpico, hombre. Que también los dos recuerdan perfectamente su trayectoria, sus penurias. Y platicando ayer con Fernando Platas decía, bueno, pues mi misión es que los atletas estén cómodos y que no tengan ningún tipo de dificultades más que prepararse y preocuparse por su competencia.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues recibimos en el estudio, nos da muchísimo gusto, a la alcaldesa de Iztapalapa.
¿Cómo con estás? Licencia.
Con licencia. Sí. Clara Brugada, que va a platicar con nosotros justamente de lo que se ha hecho en la alcaldía, y de los planes que tienes.
Claro que sí.
Antes que nada, bienvenida, ¿eh?
Gracias, Raúl. Gracias, Enrique. Estoy feliz porque logramos en Iztapalapa un gran cambio, sobre todo en la construcción de infraestructura deportiva. Fíjate, tenemos un modelo de bienestar llamado Utopías. Y este modelo son grandes complejos, sí, deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de cuidados. Y a nivel deportivo, lo que necesitaba Iztapalapa era la construcción de infraestructura para poder avanzar. Pasamos del sexto lugar de medalleros a nivel de la ciudad al tercero en un año. Cuando yo entré a Iztapalapa en el 2018, había una alberca pública para 2 millones de habitantes.
¿Cuántos tenemos ahora?
En 3 años construimos 14 albercas semiolímpicas y olímpicas.
Oye, si hubiera, Claudia, si hubiera competencia por mejores instalaciones, estarías en primero, ¿no?
Estoy en primer lugar de la mejor infraestructura. Y también tenemos, por ejemplo, en estas grandes complejos, que son las Utopías, tenemos la primera pista BMX, que no hay en la ciudad ni una pista BMX pública. Hay en Iztapalapa. Todo lo que acontece en las Utopías es gratuito. Es decir, actualmente, por ejemplo, en natación hay 29 mil personas nadando.
Uf, qué maravilla.
Que no pagan inscripción ni mensualidad, con agua caliente, con todo de primera. Y además se construyó más infraestructura. Por ejemplo, tenemos el tercer velódromo de la ciudad, construido en la Utopía Mellehualco, o la pista de hielo permanente, donde los jóvenes practican hockey sobre hielo, patinaje artístico, canchas de tenis, que no había una sola, pistas de atletismo de tartán, que no había una sola. Tenemos 13 grandes pistas.
No, güey.
Bueno, una infraestructura como nunca antes, hasta campos de golf.
Eso es algo muy interesante porque muchas veces el problema no es la infraestructura. En este caso, qué bueno que se está invirtiendo, que se están construyendo estas instalaciones y que no son elefantes blancos, sino que la gente, sí, la está utilizando. Pero hay veces en que es al revés, en donde hay infraestructura, pero la gente no va, no la utiliza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Iztapalapa para que la gente vaya y aproveche estas instalaciones?
Claro. Pues yo pienso que un tema fundamental es que es gratuito. La gente hoy o come o paga la inscripción de a todos sus hijos a natación o a las escuelas de música, en fin. Aquí es gratuito, es decir, es un derecho. Es la manera como la población tiene acceso a estos deportes. Y lo que queremos es que el deporte se convierta en un derecho para la población. Cuando un joven se enamora de natación o se enamora en la pista BMX de poder aprender, le cambia la vida.
Pero por completo, sí, estás ayudando a que lleven una mejor vida.
Sí,
y
todo.
Y sacarlos de los problemas a los que se pueden meter,
¿eh? No, imagínate, considero yo que la construcción de paz, los territorios de paz e igualdad, se construyen con deporte y cultura, que son dos grandes herramientas poderosas,
muy poderosas,
para que cambie la gente. Te voy a contar la historia de una niña de 7 años, Janet, que iba todos los días a ver a la pista BMX cómo practicaban y hacían sus peripecias en este deporte, y comenzó a formarse. Hoy es la campeona estatal de BMX de 7 años. Es decir, cambia la vida. Ustedes lo saben, sí, el deporte es transformador y eso es lo que queremos. Así que con mucha infraestructura, pues las cosas han venido cambiando.
¿Sabes qué es lo raro? Encontrar políticos que les guste cambiar el deporte.
Pues sí.
Porque en todas las campañas prometen el deporte, el deporte, el deporte, y cuando llega la hora de la verdad, hablo de todos, ¿eh? Sí. Las instalaciones del deporte
quedan,
las dejan
igual,
en segundo
término.
Entonces aquí con ustedes, pues no es que vamos a hacer, sino ya hicimos, ¿no?
Así es, esta es la gran diferencia. Porque pues yo no vengo aquí a hablar de que vamos, no, vengo a presentar resultados, ¿no? Imagínate estas hermosas utopías que son también construcciones maravillosas que la gente no tenía antes, en lugares abandonados, lugares que fue 500,000 metros cuadrados, transformamos en todos estos espacios. Y eso ha cambiado mucho la situación y la vida de la gente. Y no solo en el deporte, en la cultura, en la recreación. Mira, a nivel deportivo ganamos 2 récord Guinness. Logramos en el box, por ejemplo, que es uno de los deportes semilleros de Iztapalapa, en el box logramos llenar el Zócalo. Nosotros fuimos los que convocamos desde Iztapalapa. Y el día que íbamos a hacer la clase más grande del mundo de box, viene lo de la pandemia y se reglamenta que ningún evento masivo. Y ya nos quedamos con las camisetas de miles y miles. Pero después lo hizo Claudia Sheinbaum cuando posteriormente. Sí. Y también hicimos el récord Guinness de jumping, de tumbling. Sí. Llenamos el Zócalo también desde Iztapalapa, es decir, generamos motivaciones y ha sido tan importante la inversión deportiva que hoy, por ejemplo, se va a hacer el Fan Fest de la Fórmula 1 en Iztapalapa, que antes solo se hacía en lugares muy reservados, sí, y hoy se va a hacer en una utopía.
Sí, porque además el autódromo finalmente, bueno, se encuentra en la alcaldía, entonces
en la alcaldía Iztacalco.
Ah, sí, es cierto.
Y en Iztapalapa se va a hacer pues, el Fan Fest de la Fórmula 1 y también se hizo del fútbol, ¿no? De la FIFA. Uh-huh. También se hizo en Iztapalapa. Es decir, ahora se ha convertido Iztapalapa en un lugar de encuentro deportivo a nivel internacional. Muy después bien. De que solo lo que teníamos eran canchas llaneras, como le llamaban, es decir, de tierra, eran nuestros deportivos, hoy cambió, hoy tenemos una infraestructura que ha permitido que Iztapalapa se transforme. Y eso es lo que queremos en esta ciudad.
¿Cuántos deportistas moverán en la alcaldía con todas estas disciplinas que tienes?
Sí, son, bueno, tenemos el deporte de las utopías y el deporte en las colonias también, no solo en los, y son miles. Simplemente al año entregamos 900 becas.
Mira qué bueno.
Al año.
Y hay que ser, hay que vivir en la colonia o en la alcaldía, no. O puede ser de alguna otra.
Las utopías son abiertas a toda la ciudad. Y hay también, como digo, deporte comunitario, ¿no? Que eso sí es de colonias. Pero en las infraestructuras que tenemos nuevas, es abierto a toda la ciudad. De hecho, eso es lo que queremos, es seguir mejorando la infraestructura en todas las alcaldías, porque se concentró en ciertos lugares cuando hubo eventos deportivos internacionales que se hicieron las grandes infraestructuras en la ciudad. Pues ahora mira, hay que distribuir esa infraestructura en toda la ciudad.
Pues la verdad, felicidades, Claudia, un gran trabajo. Y entonces entiendo que tu propósito es llegar a la ciudad y tener una ciudad llena de deporte.
Quiero una ciudad llena de deporte y que la Ciudad de México recupere su potencial deportivo en el país. Si lo logramos en Iztapalapa, que era lo más difícil y no había nada, con mucho gusto lo podemos lograr en la ciudad.
Pues así que como Los Ángeles Azules, ¿no? De
Iztapalapa para el mundo. De acuerdo.
Muchas gracias, Claudia.
Gracias, por Raúl Enrique.
Nos vamos, gracias. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.